Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Mis amigos muy queridos, vamos a compartir algunos elementos más actuales, más, diríamos, más directos, más concretos, más específicos de esa vocación que es Sanctus. Y obsérvese la palabra que utilizo. Sanctus es una vocación, es un llamado. No pensemos que todo el mundo siente atracción por la pasión de Cristo. Si nosotros lo sentimos, miremos ese lazo de amor que nos une al corazón de Jesús, miremoslo como un regalo. Un regalo que, como todos los de Él, es inmerecido de parte nuestra. Miremos como un regalo que se nos descubra un poquito del tesoro infinito que está ahí en la cruz de nuestro Salvador Jesucristo. Y ahí está el centro mismo, de ahí nace todo, en Sanctus, de ahí, de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Ese es genuinamente el centro de nuestra espiritualidad, es el centro de nuestra reflexión y es el punto de partida de nuestra predicación. De manera que la primera cualidad que necesitaremos para difundir este mensaje, esta vocación, es decir, para atraer a otras personas, la primera cualidad que vamos a necesitar es un amor enloquecido por la pasión del Señor. Un amor enloquecido y contagioso a la pasión de Cristo, porque ahí está nuestro centro. Esa es la casa donde nos refugiamos en las horas de tribulación. Esa es la biblioteca donde aprendemos las enseñanzas del Maestro. Esa es la iglesia donde hacemos oración. Esa es también la casa misionera que llevamos a todas partes y desde la cual proclamamos con un gozo que no es nuestro sino del cielo, proclamamos el triunfo del amor. Ahí está el centro en la pasión de Cristo y yo creo que no hemos podido encontrar un centro más perfecto. Porque miremos que la pasión de Cristo está en el centro mismo de nuestra liturgia. Nada tenemos más santo que la Eucaristía. ¿Y qué es la Eucaristía? Es la celebración incruenta, porque no se ve con los ojos del cuerpo la sangre, pero es la celebración incruenta de la misma y verdadera pasión del Señor. No es una repetición de la pasión, como si fuera una obra de teatro. No es repetición y no es representación de la pasión. Es la misma pasión de Cristo. Es eso lo que sucede en nuestros altares. La misma pasión de Cristo. Y bendito sea el Señor que todos estos últimos papas que hemos tenido en la Iglesia han sido hombres enamorados apasionadamente de la Eucaristía y que creo que han sabido transmitir esa misma centralidad del misterio eucarístico a todo el pueblo de Dios. Sobre todo en ese pensamiento que nos han dicho tanto Juan Pablo II como Benedicto XVI. La Eucaristía nace de la Iglesia nace de la Eucaristía. Y sobre todo esta segunda frase, que la Eucaristía es como la fuente de la Iglesia, yo creo que nos muestra la actualidad permanente del carisma de Sanctus. No hay un solo día en el que la pasión de Cristo deje de ser noticia. El día en que el amor de Dios deje de ser noticia, ese día habrá pasado de moda la pasión de Cristo. Pero como el amor de Dios jamás se extingue, jamás deja de realizar su obra y jamás deja de ser noticia, deja de ser la buena noticia con mayúsculas, entonces siempre la pasión de Cristo estará en el centro. Tendrían que arrancar todas las cruces del planeta, tendrían que borrar toda la memoria colectiva que tenemos de nuestros mártires, tendrían que quitar a Jesús del universo para que se nos olvidara la pasión del Señor. Pero por supuesto lo que nosotros buscamos en la pasión de Cristo es fundamentalmente el amor. No nos interesa el dolor en sí mismo. Ni siquiera nos interesa ver cuánto se puede resistir al dolor, como en un campeonato de fuerza, o de perseverancia, o de aguante. Nosotros no miramos a la pasión del Señor como admirando simplemente todo lo que puede llegar a sufrir una persona. Lo que nos interesa es todo el amor que ahí se despliega. Y sobre todo nos van a interesar, como miembros de Sanctus, nos van a interesar los actos de amor de Cristo hacia su Padre. Eso es lo que más nos va a interesar, porque es ahí donde está el verdadero secreto de la vida de Cristo. Cristo en la cruz estaba ejercitando sobre todo dos virtudes: la obediencia y el amor. Obediencia, porque es la voluntad del Padre la que se está cumpliendo, y amor, porque ese es el motor que lleva a su obediencia. Entonces, lo que nosotros admiramos en la pasión del Señor es sobre todo esa clase de amor que nos hace obedientes. No es el puro amor o el solo amor como sentimiento, que tiene un valor muy importante, claro, sino es el amor que se adueña de nosotros, que toma posesión de nosotros y que así, de esa manera, nos hace obedientes. ¿Y por qué es tan grande la obediencia? Porque es el único camino, es la única manera de que se cumpla en nuestras vidas la voluntad del Padre Celestial. Y es en el cumplimiento de esa voluntad donde podemos esperar toda nuestra felicidad, todo nuestro bien y todo el bien del universo. Entonces, en la pasión, lo que más nos interesa es el amor, y el amor que más nos interesa es el amor de Cristo a su Padre, amor que se vuelve obediencia. Pero luego esa obediencia y ese amor se vuelven salvación. Si Papá Dios impuso sobre los hombros de Cristo la durísima obediencia de la pasión, la única razón fue el amor que Papá Dios nos tenía a cada uno de nosotros. Y es aquí donde uno se queda sin palabras. Es aquí donde uno recuerda lo que canta la Iglesia en el pregón pascual: para liberar al esclavo entregaste al Hijo. Eso es lo que nos admira hasta el espanto. Eso es lo que nos sobrecoge. Eso es lo que desborda todo lenguaje humano. ¿Por qué Dios nuestro Padre pone esa obediencia a su Hijo como camino para nuestra salvación? Es decir, es un desbordamiento, es un diluvio de amor sobre nosotros que produce una orden y una obediencia. Orden de papá Dios, obediencia del Hijo, obediencia de amor que finalmente se convierte en redención para todos nosotros. Entonces ahí viene el otro aspecto de la pasión. La pasión de Cristo como acto de amor a los desventurados, como acto de amor a los pobrecillos, a los desterrados, hijos de Eva, que somos nosotros. La pasión de Cristo se vuelve ahí redención, se vuelve ahí transformación de nuestra vida. Estas son las fuentes en las que queremos beber, y estas son las fuentes en las que queremos que beban todos los que se acerquen a Sanctus y todos los que sean beneficiarios de su apostolado. De alguna manera, hay un par de lemas que hemos utilizado mucho en el recorrido que se ha ido haciendo con Sanctus. Esos dos lemas son: estamos preparando el cielo, y comunidad en torno a la cruz. ¿Qué es Sanctus? Se puede decir, aunque es difícil decirlo sin sonreírse, Sanctus es un grupo de personas que quieren preparar el cielo. No lo puedo decir sin sonreírme. ¿Ustedes qué están haciendo? ¿Ustedes para qué se reúnen? Mira, nosotros nos reunimos cada semana a preparar el cielo. Yo creo que la gente siente risa. Es como encontrarse con algo gracioso. Nos reunimos porque queremos preparar el cielo. La otra respuesta es: nos reunimos porque queremos ser comunidad alrededor de la cruz. Y de cada una de estas expresiones se pueden hacer otras tantas meditaciones. Con la bondad de Dios, en otro momento vamos a entrar, vamos a profundizar en esto. Permítanme que hoy solamente mencione como las implicaciones más inmediatas de estos dos lemas. ¿Por qué decimos que estamos preparando el cielo? Este lema lo mostró el Señor después de un retiro espiritual muy intenso que tuvimos. Yo lo voy a decir de esta manera. Es como si Cristo se quejara y dijera: está muy bien toda obra de amor, está muy bien la caridad con que se quiere alimentar a los hambrientos y dar de beber a los sedientos y dar posada a los que no tienen techo y ayudar, apoyar, sostener a los inmigrantes. Todas esas son obras maravillosas. También son maravillosas, y de pronto más, las obras de misericordia que llamamos espirituales, como dar un buen consejo, dar un consejo a tiempo. Es una obra espiritual. Hay tantas obras de amor. Pero pensemos en cuál es el término. ¿Cuál es la finalidad de todas esas obras de amor? El cielo. Nosotros sostenemos el cuerpo hambriento que se arrastra en esta tierra, sabiendo que ese cuerpo tendrá que morir. Entonces, ese acto de caridad, ¿a dónde apunta? ¿A un cuerpo que se muere? No. Ese pan que damos al hambriento tiene una finalidad que va más allá del mismo pan y de esa hambre. Y esa finalidad es revelar un amor que ese sí no muere. Entonces la finalidad, el objetivo propio de todo acto verdadero de amor. La finalidad es el cielo, es lo que está más allá. En el Evangelio de Juan, esta expresión cielo no aparece así o con ese significado, pero hay algo equivalente: la vida eterna, la vida que no se acaba. Trabajad, dice Cristo en el capítulo sexto de San Juan, un capítulo claramente eucarístico, podríamos decir, trabajad por el alimento que no muere. No es solamente refiriéndose al sueldo que uno pueda ganar. Trabajar por el alimento que no muere es trabajar por dar también un alimento que no muere. Cuando enseñamos al ignorante, ¿qué es lo que queremos? Pues lo que queremos es que la persona, ensanchando su horizonte, incluso si hablamos de temas de cultura, ensanchando su horizonte, conociendo mejor el universo o conociendo mejor la historia de la humanidad, pueda conocer también mejor ese otro universo interior y pueda reconocer en su propia historia la eminente dignidad que tiene. Detrás de toda obra de misericordia realizada en el tiempo, hay un objetivo que va más allá del tiempo. Entonces, es apenas natural que nosotros digamos en santos que estamos preparando el cielo. No significa que estemos haciendo nada demasiado especial, solamente significa que estamos tomando conciencia de que el fin último de toda caridad es que estemos todos para siempre con Jesús, felices en Él, unidos a Él y unidos en Él para siempre. Entonces, podemos describir la vocación de santos de esa manera. Nosotros tenemos la tarea hermosa de recordarle a la Iglesia, óigame eso, recordarle a la Iglesia que toda caridad va hacia el cielo, porque Jesús se queja de que eso se nos ha olvidado. Y entonces reemplazamos la caridad con C mayúscula con el ser buena persona, el hacer obras humanitarias, el promover socialmente o culturalmente a las personas, el mejorar unas condiciones de vida. Todo eso no es que carezca de valor, pero eso, si se queda ahí, es muy pobre. Es terriblemente pobre, porque tenemos que pensar qué de nuestro amor es más fuerte que la muerte. El Cantar de los Cantares dice que el amor es fuerte como la muerte, como dibujando esa pelea que hay entre amar y morir. Porque parece que no se puede amar mucho si uno no muere. Y parece que solo se vence a la muerte amando. Entonces, nosotros como santos tenemos que ser un interrogante vivo, un signo de interrogación vivo, que dentro de la Iglesia, con humildad y con mansedumbre, está cuestionando, dulcemente pero profundamente cuestionando a todos, al sacerdote, al obispo, al padre de familia, al esposo, a la esposa, a todos los que usamos la palabra amor. ¿Y quién no la usa? Cuando la esposa le dice al esposo, te amo, si pertenecen al movimiento santos tienen un problema muy serio, porque te amo, cuando se pronuncia así, implica preguntarse, oye, ¿y qué del amor que yo te tengo es más fuerte que la muerte? ¿Qué va más allá de la muerte? Yo no puedo ponderar demasiado la importancia de este punto. Es que estamos hablando de algo que es tan esencial a nuestra fe cristiana, y estamos hablando de algo que es tan profundo que incluso va más allá de casi todos los sacramentos, siendo los sacramentos lo que son. Porque en el sacramento del matrimonio se le dice a los contrayentes hasta que la muerte los separe, como dándole esa victoria a la muerte, hasta que la muerte los separe, como que ahí gana la muerte, por lo menos en cuanto al vínculo matrimonial como tal. Y es que no hay otra cosa que se pueda decir, porque si negamos eso tendríamos que impedir que una persona que queda viuda, quizá a temprana edad, se vuelva a casar. En cambio, el tipo de amor que estamos hablando aquí, amor que nosotros queremos tener y amor que queremos difundir, es un amor que le gana la pelea a la muerte. Estamos preparando el cielo. Y nuestro otro lema es comunidad en torno a la cruz. ¿Por qué en torno a la cruz? La respuesta es muy sencilla, porque aparte de la cruz no hay posibilidad de unidad entre los seres humanos. ¿Suena muy dogmático eso? ¿Suena muy exagerado? No lo es. Óigame esto, aparte de la cruz de Cristo no es posible verdadera unidad entre todos los seres humanos. Y la unidad que no es unidad entre todos los seres humanos no es verdadera unidad. La única unidad que verdaderamente merece ese nombre es la unidad que rebasa las barreras de las culturas, los idiomas, las edades. La única unidad que genuinamente retrata el corazón de Cristo es la unidad que quisiera abrazarlos a todos, a todos. Y esto viene de la carta de San Pablo a Timoteo. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. El cielo es el gran lugar de la unidad. Y el Dios en el que creemos es el Dios que quiere abrazarlos a todos. Ya si alguno obstinadamente quiere salirse de ese abrazo, pues ya Dios verá qué hace con esas personas. A nosotros no nos corresponde condenar a nadie, sino ofrecerle esperanza a todos. La unidad es siempre unidad de todos. Si hay una persona, si hay una sola persona que yo excluyo de mi amor, entonces no estoy amando a Cristo. ¿Cómo puedo yo fundirme en abrazo de amor con Cristo si Cristo está amando a la persona que yo rechazo? ¿Cómo puedo ser uno con Cristo? ¿Cómo puedo amarrarme a Él si Él un día querrá llevarme a la casa donde yo no quiero ir, al corazón donde yo no quiero entrar y a ver la cara que me fastidia? No hay manera de ser cristiano, no hay manera de ser de Cristo si no aspiro, por lo menos en lo más íntimo de mi intención, si no aspiro a ser uno con Jesús y por consiguiente a amar como Él ama, y eso significa a todos, abrazando a todos. Por eso aquellas poesías tan hermosas sobre la cruz, los brazos de Cristo que están ahí amarrados y extendidos para abrazar y amarrados para que ese abrazo jamás termine, los brazos de Cristo crucificado son brazos que están ahí fijos en un abrazo infinito, eterno. Si me uno a Cristo, me uno a ese abrazo, entonces no puedo excluir a nadie. Pero si no me uno a Cristo, no soy capaz de dar ese abrazo. Por eso decimos que solo hay comunidad en torno a la cruz. Porque es una secuela vergonzosa, pero muy real del pecado, que nosotros excluimos a las personas. Las excluimos porque queremos volverlas objetos útiles o simplemente medios para conseguir nuestros fines, o porque queremos mirarlos solamente como adversarios o rivales. Y por supuesto, mientras tengamos esta mirada sobre una sola persona en esta tierra, quiere decir que no hemos entendido nada de la cruz del Señor. Y aquí queda claro que uno no puede formar comunidad si no es con un amor como el de la cruz. Todos los demás amores se quedan cortos, se quedan insuficientes, no dan la medida, no dan la talla, porque los demás amores son amores que en el fondo terminan en el propio corazón, como explicaba muy bien un sacerdote en un curso prematrimonial. Les decía a las parejas: tengan cuidado, porque a veces uno dice que ama y uno dice te amo, pero en realidad debería decir me amo a través de ti. Y esa es una realidad del corazón humano. En medio de su soberbia solo quiere ser celebrado y exaltado y aplaudido. En medio de su vanidad quiere incluso ser envidiado. En medio de su egoísmo quiere excluirlos a todos. Y todas esas son barreras que impiden comunidad. Por consiguiente, cuando decimos comunidad en torno a la cruz, estamos diciendo algo así como un triángulo de tres lados. Es que no puede haber comunidad si no es en torno a la cruz. Y si es en torno a la cruz, no puede haber sino comunidad. En realidad son sinónimos. En realidad es una tautología, estamos repitiendo. Como el que dijera, les voy a presentar un cuadrado muy especial que tiene cuatro lados. Así también aquí decimos, les voy a presentar una comunidad muy especial en torno a la cruz. Es que no podía ser de otro modo. Solo existe esa comunidad. Y ahí está como una primera aproximación a esta base espiritual de Sanctus. La pasión de nuestro Señor Jesucristo en el centro, en el núcleo, y luego estos dos lemas: estamos preparando el cielo, comunidad en torno a la cruz. Luego, con el favor de Dios, tendremos que seguir profundizando en este mensaje, porque de aquí surge lo que el Señor nos ha ido mostrando. Y lo que nos ha mostrado, lo enumero en este momento, tiene que ver con la adoración eucarística, tiene que ver con la penitencia, tiene que ver con los sacerdotes, tiene que ver con los jóvenes, tiene que ver, por supuesto, con una vida de oración y de conversión permanente. Todos estos son los elementos en los que tendremos que detenernos en otras conversaciones, en otras meditaciones. Pero por hoy pienso que está bien ese alimento inicial, y pienso que está bien que le agradezcamos al Señor por esta misericordia, por habernos llamado a este camino. Nosotros no sabíamos qué nombre darle a esta iniciativa que queremos que se convierta en un movimiento en la Iglesia. Yo creo que la palabra Sanctus retrata mucho de esto. Alguien decía que lo sagrado es aquello que produce al mismo tiempo fascinación y un cierto temor. Y yo pienso que eso es exactamente lo que uno siente ante la pasión de Cristo. Es fascinante, pero nos da vértigo. porque es como asomarse a un abismo que no acaba, un abismo de gracia, un océano interminable de luz. Que Dios nos haga apasionados testigos de ese océano y que le demos la gloria a Él. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.